Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar con nosotros en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, en una nueva jornada de Escaparate, que hoy tiene el honor de que va a comandar técnicamente nuestro espacio Fernando Lago. Gracias, querido Fernando, por estar con nosotros en Escaparate, puesta en el aire, sincronización técnica de Escaparate, que parte con un tema, yo no sé si será récord histórico, pero tate que duró poco el ministro Mauricio Rojas en Cultura. Y claro, habían declaraciones de él en un libro del año 2015, en unas declaraciones que hizo el diario La Tercera, donde hablaba que el Museo de la Memoria, ustedes ya se enteraron, todo esto era un montaje. Entonces esto generó hartas cosas media raras. Gabriel Salazar es Premio Nacional de Historia, a ver, es del MIR, también historiador igual que Mauricio Rojas, o sea, hartas cosas comunes con Mauricio Rojas. Gabriel Salazar, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, amigos? César acá me pregunta qué opino yo en relación a lo que se ha producido con el Mauricio Rojas, ex ministro, había que decir, de Cultura en el gobierno de don Sebastián Piñera en Chile. Y la verdad es que, bueno, me unen algunas cosas y por otro lado no me unen, porque es cierto, profesor de historia, es cierto, he pertenecido al MIR, yo soy profesor de historia, también pertenecido al MIR, pero aparte de eso no tuvimos nunca una relación, fuera de un saludo, una presentación que ocurrió hace como 5 años atrás, aproximadamente, o 6 años, no sé, recuerdo bien, en Estocolmo, Suecia. Bueno, yo creo que por un lado revela hasta qué punto la designación de ministros está siendo un problema de este gobierno, como ha sido también en ocasiones en otros gobiernos. Tiene que ver tal vez con el hecho de que hay, en el plano de la cultura, en el plano de la educación, hay muy pocas personas que tengan una preparación y una experiencia de alto nivel en el campo de la cultura, en el campo de la educación, y que al mismo tiempo tengan la confianza de los señores políticos, ¿no? Políticos de alto nivel que al mismo tiempo sean intelectuales de buen nivel, son muy escasos en Chile y particularmente en la derecha. La derecha siempre ha tenido escasez de intelectuales.
Cuando él dice que el museo es un montaje que se usó para un poco, de una forma desvergonzada y mentirosa, de la tragedia nacional. Suena fuerte esas declaraciones, la verdad, del ex ministro a esta altura, Mauricio Rojas, querido Gabriel Salazar.
Bueno, es un juicio muy liviano, pienso yo, para una persona que fue de izquierda, ¿no? Yo creo que si alguien alguna vez fue de izquierda es porque tuvo un sentimiento profundo de los problemas que tiene la gente, el pueblo, qué sé yo, y de la injusticia y de los abusos que se cometieron durante el gobierno de Pinochet. Ahora, que él niegue todo eso, revela hasta qué punto su personalidad no tiene una consistencia ética, por lo menos permanente, ¿no? Y que las variaciones que ha sufrido en sus opciones políticas a lo largo de su vida adulta, digamos, son cambios que se han producido y que tienen una especie de borrón y cuenta nueva en todo su pasado. Eso revela una persona que tiene muy poca consistencia ética, ¿no? Porque el otro ministro, que también es un converso, al menos ha dado explicaciones y no ha dicho cosas tan radicalmente, digamos, negativas respecto de lo que fue la izquierda en esos años, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?
Ahora uno se pregunta si el ex ministro, que duró 5 días, señala que esos dichos del año 2015, esas declaraciones, no reflejan su condición actual, su posición actual. Bueno, ¿por qué no sale y entrega argumentos sólidos al respecto, digo yo?
Bueno, es evidente, ¿no? Si él realmente creyó eso, bueno, claro, no puede pedir disculpas porque lo creyó y lo sigue creyendo. Ahora, si fue simplemente un juicio al pasar liviano, bueno, se justifica que diga que, bueno, fue un juicio mal pronunciado en un momento inoportuno. Pero yo creo que falta allí consistencia ética, consistencia política, y el nivel intelectual al mismo tiempo revela que es bastante bajo para que se planteen situaciones de ese tipo, ¿no?
También el presidente Piñera, estimado Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, conversando esta noche de domingo en Escaparate, dijo que, bueno, hay algunos que intentan imponer una visión única y se ha limitado la democracia, este concepto, la democracia, Gabriel.
Bueno, sin duda, la democracia exige transparencia, ¿no? en la consistencia ética de los políticos, sobre todo los que van a ser ministros, ¿no? Tiene que haber transparencia, sea que una persona sigue manteniendo sus principios, sea que los cambie. Ahora, si tenemos tal cantidad de ministros, ¿no?, o personajes de alto nivel en la clase política que no tienen esa consistencia y esa transparencia, es que estamos limitando la democracia por el lado de los representantes del pueblo. Y eso revela hasta qué punto hay una crisis grave en la clase política chilena, que hace tiempo que está viviendo una crisis de representación y aún, podríamos decir, también de legitimidad, ¿no?
Ahora, el museo, por ahí, si no me equivoco, lo señaló el mismo exministro Rojas el año 2015, que el museo debiera realmente abarcar toda la historia de las violaciones a los derechos humanos, y no solamente una historia, que es la que comienza con la dictadura cívico-militar en 1973, Gabriel.
Bueno, yo entiendo que ese Museo de la Memoria se levantó específicamente para recordar, de alguna manera, y que no ocurra de nuevo, los crímenes que se perpetraron durante la dictadura militar, ¿no? Yo no creo que es un Museo de la Memoria en un sentido amplio para toda la historia de Chile. Es lo mismo que ha ocurrido en Alemania, donde hay museos específicos que recuerdan, ¿verdad?, las brutalidades cometidas por los nazis en tiempo del Holocausto, ¿no? Este es un museo específico que se refiere a ese tiempo. Ahora, la violación de derechos humanos, ¿no?, en la forma que ocurrió durante el régimen militar, nunca antes había ocurrido en Chile. Es un caso excepcional. Y la violación de derechos humanos es un caso tan extremo y tan relevante que amerita que tenga un museo específico. Yo lo entiendo así, ¿no? Ahora, claro, si fuera Museo de la Memoria en un sentido genérico, podríamos también ver otros tipos de violaciones que han ocurrido en la historia de Chile, que, en todo caso, lamentablemente, si miramos para atrás, casi todas las violaciones de este tipo que han ocurrido en la historia de Chile han tenido el mismo rasgo, ¿no? Es de la derecha, de la oligarquía, del régimen de turno, contra su opositor y particularmente contra el movimiento popular.
Aprovecho de preguntarte en Escaparate esta noche de domingo, Radio Universidad de Chile, querido Gabriel Salazar, ¿en qué estás tú como historiador, en tus planes, proyectos, etcétera?
Bueno, en este momento sigo en la universidad, estoy en la Universidad ahora Metropolitana de Ciencias de la Educación, mantengo algunas actividades en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, sigo haciendo clases allí, y estoy investigando precisamente sobre el tema de la relación entre la ciudadanía, los ciudadanos y los señores militares, que es un tema mirando al ejército desde la ciudadanía, no las relaciones que se han producido entre el ejército y el Estado, porque para mucho el tema de las relaciones cívicas del ejército tienen que ver cómo se relaciona con el Estado, para decir, con la clase política civil. En cambio, mi enfoque tiene que ver con cómo la ciudadanía se relaciona con el ejército y viceversa. En eso he estado últimamente.
Gabriel Salazar, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate.
Bueno, ha sido muy agradable tener el contacto con ustedes. Me despido, por tanto, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.
Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo al sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ya viene a recordar que no soy nada sin su amor. La noche me hace el volver, enloquecer. La noche calma mi ansiedad. porque te espero y creo en que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace al volver enloquecer. En vano aliento mi rencor y espero el día para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. A la noche me hace al volver enloquecer, enloquecer.
La versión que hicieron Los Prisioneros de un clásico de Salvatore Adamo, La Noche. ¿Qué tenemos en materia de cine, querido Joblar? Bienvenido a Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, apoyando al cine chileno. En este caso se trata de la película El Taller, de José Tomás Videla, que se acaba de estrenar y que ha tenido bastante difusión desde el punto de vista propagandístico. Creo que es una película que vale la pena ver. Y de inmediato les digo que no es una película fácil. Es decir, todo transcurre en un periodo bastante acotado de tiempo, en el que un académico, interpretado por Daniel Muñoz, reúne a un grupo de jóvenes, son 5 varones y una chiquilla, en un taller de poesía. Y de ahí van surgiendo ciertos temas que no dejan de ser contingentes. Todo esto ocurre en un país que no está especificado, pero todos nos damos cuenta que es en Chile, y en el cual hay en ese momento, en el momento de la película, algunas manifestaciones que son de tipo terrorista y que tienen que ver un poco con el tema de la muerte de la poesía o del valor de la poesía, de que los poetas han muerto, que queda el acto poético. Todo mezclado en un discurso que va de lo intelectual a lo manipulador, pasando por el tema retórico antiguo, en el cual era el maestro que instruía a los discípulos, y también, ¿por qué no?, con todo este ánimo de la secta, del grupo secreto, en el cual algunos desarrollan roles que no son muy evidentes, pero que se transparentan en algunos aspectos. Sé que no estoy hablando muy claramente porque no les quiero contar la película, pero creo que si ustedes quieren tener una instancia de pensar por un momento con respecto a este mundo paralelo que se da en lo intelectual, incluso ahora que ha habido noticias respecto de el tema, por ejemplo, del nuevo Ministerio de las Culturas, de nombrar un ministro o una ministra, yo creo que es el caso de que ustedes vean esta película, es decir, El Taller, de José Tomás Videla, y los que quieran tener una opinión un poco más contundente al respecto, lean mi comentario, como siempre, www.candilejas.cl.
Hacemos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. ¿Dónde se come rico? ¿Dónde se come exquisito? Restaurante El Pollo Caballo, espectacular. El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, y también en Larraín con Tobalaba, en la comuna de Larraín. Las carnes, los pollos, los pescados, los mariscos. ¡Qué rico! Restaurante El Pollo Caballo. ¡Qué atroz! ¡Qué drama! Qué fuerte lo que ocurrió en Chiguayantes. Se quemó una sección de un hogar de ancianos. 13 mujeres, 13 adultos mayores fallecieron. Y la situación de los adultos mayores no deja de ser lamentable en nuestro país, además de este hecho puntual. Tenemos una cantidad de suicidios. Siempre hemos hablado que se están suicidando mucho los jóvenes en Chile. Pero también nos hemos enterado en las últimas semanas que es enorme la cantidad de adultos mayores, adultos arriba de los 80 años, que optan por terminar con su vida de suicidarse. Se lo consultamos a nuestra psicóloga, panelista de Escaparate, Leticia García.
Hola César, ¿cómo estás? Un cariñoso abrazo para ti y para los auditores. Efectivamente, los años dorados, la llamada tercera edad, está muy lejos de representar lo que esa descripción define, la verdad. En una sociedad donde en realidad el tema de lo utilitario es lo que prima, es decir, cuán útil soy yo y de acuerdo a eso me valoran, digamos, desde esa perspectiva, todos los que no, comillas, producen en la economía, sean estos niños, jóvenes o adultos mayores, entran dentro de la misma categoría, que es de los marginados, donde hay mucho discurso público de apoyo y de defensa de sus derechos, etcétera, y mucho bla, 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 pero en la práctica lo que uno ve es que al no tener dinero, que es en realidad lo que determina el poder de decisión dentro de una sociedad como esta, materialista, al no tenerlo, entonces no tienen ninguna injerencia en la sociedad y generalmente están postergados. Desde esa perspectiva, cuando además esa etapa vital se alarga, porque por el avance de la ciencia, por las mejores condiciones de alimentación que pueden existir, no nos olvidemos de que hace no mucho tiempo el promedio de sobrevida, el promedio de edad en el que las personas morían hace un siglo atrás era los 55 años, digamos. Y hoy día, largamente, la gente puede pasar los 80 hasta los 90 años. Entonces, la etapa vital desde que se deja de trabajar hasta la muerte es una etapa muy, muy extensa, donde en realidad se vive con mucha precariedad, donde empiezan a quejar todas las enfermedades, y donde la calidad de vida se deteriora notablemente. Entonces, ante ese escenario, tal como pasa con los adolescentes, digamos que en esta pregunta incesante que tenemos cuando somos adolescentes respecto a nuestro sentido de nuestra vida, y nos damos cuenta que no tiene sentido nuestra vida, y de ahí entonces reaccionamos del modo como muchos jóvenes lo hacen en Chile, y por eso tenemos los índices que hay de suicidio, empieza a suceder también en el caso de los adultos mayores, que se empiezan a preguntar cuál es el sentido de mi vida, si estoy en una sociedad que no me valora, si permanentemente tengo enfermedades o dolores, si apenas tengo para comer, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, desde la visión de una sociedad donde los seres humanos no somos seres de derechos, no somos seres intencionales, sino que somos más o menos útiles para la generación de dinero, digamos, y siendo el dinero el valor central, es indudable de que tengamos reacciones y que vayamos observando índices como este.
Pero esa reflexión también cabe para los adultos mayores que no tienen problema de dinero, de plata, Leti.
En algunos aspectos no, porque tienen posibilidad de hacer otras cosas con los recursos que tiene, probablemente de tener una mejor situación de salud, pero el tener el dinero no tapa lo primero que dije, que es la situación de abandono, de descalificación, de negación de existencia. O sea, tú ya no eres útil, ya no produces, tú ya nadie depende de ti directamente, así que no tienes importancia, tu visión, tu voz no tiene impacto. Y en una sociedad utilitaria como esa, eso ocurra, ¿no? Observemos otro tipo de sociedad, otro tipo de cultura, donde en realidad la voz de los adultos mayores es una voz significativa. No porque tengan la razón, sino porque tienen experiencia, porque es importante lo que puedan aportar desde esa perspectiva. Porque pueden tener otra visión, ya no acelerada por el tema del éxito inmediato, sino que han tenido una historia de vida que podría calmar ciertas cosas, dar otra visión. Y también por una cuestión bien relevante. Hay un punto de encuentro en cada ciclo generacional donde los niños y los abuelos, los viejos, tienen muchas similitudes generacionales. Por lo tanto, el nivel de cercanía y de aprendizaje mutuo que pueda haber es esencial. Y muchas veces porque vivimos en una sociedad donde esos temas no se valoran, donde no están en la mesa, lo que empieza a ocurrir es que una persona con mucho recurso económico igualmente vive solo, aislado, sin contacto ni relación con su familia ni sus hijos, con una sensación de que su cuerpo se deteriora, que su mente se deteriora, y viven solo en una gran casa en el barrio alto.
Sí, pero muchos también le bolsean a los adultos mayores, viven en su casa, les piden plata, se quedan con la pensión, qué sé yo, e igual no los consideran, ¿eh?
Exactamente, exactamente. De hecho, se hacen chistes de eso. Uno, por ejemplo, yo he escuchado uno que es muy raro, que dice, vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan, que es una forma de emplazamiento un poco como cuando, ¿cómo se llaman esas figuras? Cuando tú vives de otro, cuando le succionas la vida a otro, ¿no? Que pasan en cualquier ámbito natural y también acá. Y en este caso ocurre, ¿no? Gente familiar, gente del entorno, con personas que tienen mucha plata, que en realidad esas personas empiezan a perder capacidad de qué sé yo, de control, del tiempo, de sus recursos, etcétera. Y entonces personas con mucha amabilidad se van en su entorno y les van succionando la plata, como esto que decía antes.
Leti, en el contexto de Chile, un Chile individualista, neoliberal, como tú quieras, ¿no es cierto?, donde cada uno se rasca con sus propias uñas. ¿Cómo entonces sientes tú abordamos el tema del suicidio en nuestros mayores?
Bueno, yo creo que lo que es importante, como en todo, es visibilizar las cosas que pasan. A eso me refería al principio, cuando hay discursos oficiales muy rimbombantes, como dice Piñera, digamos, donde se refiere a nuestros adultos mayores, nuestros niños, etcétera, pero en realidad nuestros no tienen nada porque están en la más absoluta indefensión y abandono. Yo creo que todos los que tengan un poquito de conciencia debieran darse cuenta de que todos los seres humanos vamos en esa dirección, si es que no morimos antes de llegar a la vejez, digamos. Vamos en esa dirección y para avanzar en esa, al avanzar en esa dirección, vamos adquiriendo experiencia, vamos cometiendo errores, vamos teniendo fracasos y también otras cosas que son cosas bonitas, aprendizaje, relaciones humanas, etcétera. Y es bueno ir construyendo y profundizando lo mejor que yo pueda haber tenido en mi vida para llegar a esa etapa de mi vida sintiendo que mi vida tiene sentido y que la tiene sentido hasta el último día de mi vida, y que el modo como yo me relacione conmigo mismo y con mi entorno cuando sea mayor va a estar muy determinado por lo que he ido construyendo durante mi existencia. Muchas personas, porque cuando hacemos estas conversaciones, estos análisis, pues esas nosotros miramos como desde afuera la realidad. Yo lo que pido a los que nos escuchan es que la miremos también desde adentro, porque el tema de la discriminación que se produce en una sociedad economicista, neoliberal, mercantilista como esta, es que el ser humano no es lo más importante, sino lo más importante es lo que tiene, o sea, el dinero. Nos vamos olvidando que eso no está, no es una cosa, no es una entelequia, no es una cuestión que está sobre nosotros, es una cosa que está dentro de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros que va avanzando hacia la vejez, nos empezamos a creer esa misma historia. Y muchas veces, adultos mayores, que de alguna manera empiezan a experimentar de que ya no son útiles, no solamente lo experimentan por la reacción del medio, sino porque se desvalorizan profundamente. Entonces, por una parte está de que podamos visualizar, de que esto se haga público, que es una cosa grave, yo sé que ha causado gran impacto en mucha gente, pero otra cosa me parece más significativa es lo que podamos hacer cada uno de nosotros con nuestra vida y con la vida de nuestro entorno. Y seguramente habrá mucho adulto mayor que nos está escuchando hoy día, y yo le pediría, le sugeriría que hiciera el mismo ejercicio que muchas veces pido que hagamos cuando hacemos estas conversaciones, que empiecen a preguntarse en el hoy día, en este momento histórico, en este año, en este punto del planeta, ¿quién soy yo y para dónde voy? ¿Quién soy yo y para dónde voy? Todos nos encaminamos hacia la muerte. De hecho, cualquiera de nosotros puede morir en cualquier minuto. Cuando uno está más viejo, siente que la muerte está más próxima. Pero tengo un trecho desde este momento, sigo vivo. Entonces, ¿quién soy yo y para dónde voy? ¿Y qué tipo de construcciones, de relaciones, de aporte puedo hacer? Yo tengo virtudes. Tengo cosas valiosas que puedo entregar. ¿A dónde las puedo entregar? ¿Con otros pares? ¿En mi barrio, en mi vecindario, en mi población? ¿Qué tipo de aporte puedo hacer? ¿Puedo escribir? ¿Puedo comentar sobre las memorias? ¿Puedo relacionarme con mis nietos de otra forma? puedo tratar de empatizar con ellos, conectar con ellos, en vez de cuestionarlo, porque en general las divisiones generacionales se producen cuando una generación niega a la otra, por lo tanto la critica, la cuestiona, etcétera. Yo hago la invitación a los adultos mayores que nos están escuchando a hacer este ejercicio, que es un ejercicio existencial que le puede dar mucha vitalidad a su existencia y que le puede dar un nuevo impulso.
Leticia García, muchísimas gracias por esta conversación en Escaparate.
Muy bien, César. Te mando un cariñoso abrazo también a los auditores, y si alguien quiere comunicarse conmigo para sugerir o para criticar o para felicitar, para lo que sea, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y les mando un cariñoso abrazo.
Viejos son niños avergonzados que a la plaza vuelven a buscar el sol y entretienen a un grupo de palomas mientras pasa la vida alrededor. Los viejos van andando las veredas meditando el invierno que vendrá, demorando el paso hasta que anochezca y así volver a casa sin molestar. Y saben que la vida no es tan larga y miran el futuro para atrás. Los viejos tienen miedo a su verdad. Los viejos son la vida que se escapa apoyada en un bastón. Los viejos son manada en retirada del espejo y del reloj. Y sienten en la boca un sabor que decir que el tiempo de antes fue mejor, y guardan la tristeza en el corazón. Los viejos son siluetas transparentes, mirada ausente, profetas del adiós, que a la iglesia van a rezar despacito para que escuchen solamente el Señor. Ellos guardan en papeles amarillos compromisos que el tiempo jubiló y hacen fila para recibir migajas que la patria les devuelve, por favor. Y saben que la vida no es tan larga y miran el futuro para atrás. Los viejos tienen miedo a su verdad. Los viejos son la vida que se escapa apoyada en un bastón. Los viejos son manada en retirada del espejo y del reloj. Y sienten en la boca un sabor que decir que el tiempo de antes fue mejor, y guardan la tristeza en el corazón.
Escaparate.
Tostaduría La Rueda en Escaparate, girando a lo natural, los productos naturales, los frutos secos, en Javiera Carrera Sur número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda está aquí en Radio Universidad de Chile, Escaparate. Yo me acuerdo que en la primera parte de nuestro espacio, Joblar nos comentaba de una película chilena llamada El Taller. Bueno, profundicemos en esta propuesta cinematográfica. Estoy con su director, nada menos, José Tomás Videla, aquí en Escaparate. Hablemos de esta película chilena, tu película, El Taller, querido José Tomás.
Hola, saludo a todo al público de Escaparate. Soy José Tomás Videla, director de la película El Taller, una película que está actualmente en cartelera, que tiene actores como Daniel Muñoz, Marcial Taile, Camila Irane, Cristian Campos, Amparo Noguera y muchos otros, una película de intriga, suspenso, que toca la temática de las manifestaciones y de cómo estos grupos se forman en un ambiente de un taller de poesía que no es lo que parece.
Me imagino que el taller es el de Mariana Calleja, ¿o no? ¿O es parecido nomás?
mira, más o menos, tiene alguna similitud en cuanto a la historia, pero la gran diferencia es que esto es una temática totalmente actual, una temática que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo hoy y con los hechos que estamos viendo hoy en las noticias, pero en común tiene que es un taller de literatura, de poesía, de un grupo pequeño de gente en donde se están fraguando un poco las ideas que después, más adelante, pueden llegar a transformarse en un movimiento violento, antisistema.
¿Por qué elegiste este contexto, el de un taller literario, para entregar tus contenidos, José Miguel?
Mira, creo que los talleres de literatura y de poesía y de ese tipo de cosas, filosofía también, son lugares donde acude mucha gente que está buscando sentido, que está buscando respuestas, que le falta algo quizás, y gente que llega a veces un poco vulnerable y se encuentra con, por ejemplo, un profesor el cual ellos admiran, le entrega cierta respuesta, y ahí se produce un ambiente propicio para que si ese profesor o esa persona que está llevando ese taller tiene alguna intención de manipulación, por ejemplo, le sea fácil lograrlo. Entonces, aparte que también es un pequeño contexto en donde se puede citar poetas chilenos, donde se puede hablar un poco del contexto social hoy visto desde la poesía o de la literatura, y también porque los poetas chilenos, siento yo, tienen una cierta rebeldía que es llamativa y que puede fácilmente confundirse con algo más violento, digamos, o más agresivo, si es que una persona se identifica con ella y está buscando respuestas a sus preguntas.
José Miguel Videla, director de la película chilena El Taller, ¿cómo juegas, viejo, con tu cámara respecto a los contenidos, a la fotografía, los personajes, los ambientes, la atmósfera, etcétera?
Mira, nosotros nos preocupamos mucho que en este ambiente que es el taller, un ambiente cálido, transmitir esa calidez que es la que el personaje presenta a los participantes en un inicio a modo de seducirlo. Entonces, la fotografía, la cámara, todo está en potenciar la calidez y la cercanía que este profesor propone. Entonces, la dirección de arte, por ejemplo, de este taller es un taller que se ve lleno de libros, lleno de plantas, de luces, en tonos más bien cafés, burdeos, qué sé yo. La fotografía también apunta a eso, la iluminación es una iluminación que busca generar un ambiente de intimidad. También las cámaras y el relato va permanentemente haciendo flashback para poder mostrar cuáles son las historias de los personajes que están ahí, y eso va ampliando el relato a personas que están presentes ahí, tú vas entendiendo qué los llevó ahí, por qué están ahí, y eso va generando, en algunos casos, suspenso, digamos, con los otros personajes que también están asistiendo al taller, que no saben a quién tienen sentado al lado. Y el sonido también aporta en ese ambiente de intimidad. El sonido 5.1 es súper importante, no solo en las películas norteamericanas de alto efecto especial, sino que en esta película, en donde se busca crear un ambiente muy íntimo, el sonido te envuelve y te hace sentir que estás presente ahí, porque tú sientes los pasos que te rodean, tú sientes sonido, las voces están al lado tuyo, entonces tú sientes que estás sentado ahí, todo en función de lograr esa intimidad que es lo que el personaje propone.
En el Chile de hoy, José Tomás Videla, director de la película El Taller, ¿qué significa hacer una propuesta cinematográfica como El Taller?
Mira, en general, hacer cine en Chile obviamente no es fácil. Creo que en ninguna parte del mundo es fácil hacer cine, ¿eh? Pero en nuestro caso, digamos, nosotros tratamos de tomar un camino propio, si bien postulamos a todos los fondos, a todo lo que hacen todos, pero nuestro objetivo era hacer la película sí o sí. Y para eso nosotros nos propusimos hacer una película que en términos de producción no fuera un desafío tan imposible de lograr con los recursos con los que íbamos a contar. Entonces nosotros concentramos todos los esfuerzos en esta historia que ocurre en una sola noche, en un solo lugar, si bien hay flashbacks que eso ayudan a airear el lugar, digamos, la locación, pero es una película que se concentra en los personajes, en la historia, en lo que a ellos les pasa, y en que ocurran cosas interesantes dentro de un lugar acotado para que así el relato no se nos vaya de las manos y nos perdamos en tratar de lograr una producción que no es la que nosotros íbamos a poder ejecutar con los recursos que teníamos. Entonces, en ese sentido, eso fue por un lado un desafío, pero por otro lado fue una ventaja porque eso te permite acotar la historia a lo que está ahí, enfocarte en los elementos que tienes disponibles y no perderte. Entonces, eso logra que la historia también sea una historia intimista, una historia cercana, una historia en donde tú sientes que los personajes están contigo y en donde te identificas fácilmente con ellos. Y eso es lo que la gente, cuando va a ver la película, ha manifestado, que siente que es una película que donde pasan cosas, donde tiene giro inesperado, en donde los personajes aparecen con sorpresas que ellos no se imaginaban que iban a aparecer, y es una película en donde se va construyendo el relato y tú vas diciendo qué es lo que va a pasar en esta cuestión, cómo va a terminar todo esto.
José Tomás, ¿el guión cómo se fue construyendo?
Yo, en lo personal, primero partí definiendo ciertos aspectos generales que fueran pie forzado, como te decía antes, para poder abarcar esta película en términos de producción, pero fue, dije, un taller, una noche, todo tiene que pasar ahí. Entonces eso inmediatamente te lleva a crear personajes que sean interesantes. Hay un personaje de Marcial Tagle, por ejemplo, que es el líder de una banda de death metal. Hay una española que viene a Chile, que es Camila Irane, que está en busca de esos poemas que este país le ha regalado al mundo. Tiene una imagen un poco idealizada de Chile. Hay un periodista que está buscando la verdad porque algo sospecha de esto. Entonces el ponerte límites bien claros te ayuda a poder empezar a crear una historia con, por ejemplo, personajes, con cosas que pasen en ese lugar, y de a poco tú vas poniendo ciertos elementos, hitos en la película, y de alguna manera va desarrollando el guión para que esos hitos se vayan uniendo. Y luego de eso, una vez que yo ya tenía más o menos una primera propuesta de guión, fue muy útil también trabajar con estos actores, en donde puse el guión sobre la mesa y entre todos lo conversamos, lo discutimos, yo aproveché la experiencia que ellos tienen en todo esto y el conocimiento que tienen de construcción de personajes y me ayudaron mucho ellos a ir acotando cosas y así el guión yo lo fui desarrollando más y depurando. Siempre mantuvo su esencia, siempre mantuvo las escenas que tenía en un principio, pero en los detalles finos, que es donde a veces más nos cuesta hacer foco, los actores aportaron mucho y eso enriqueció mucho el relato. Entonces es un trabajo en un principio personal, pero luego fue un trabajo colectivo y eso me enorgullece bastante porque los actores en general me transmitieron que eso no se da mucho y ellos se sentían súper partícipes del proyecto gracias a eso, y eso después se transmite en la pantalla, se ve cómo ellos tomaron sus personajes y se apropiaron de ellos. Entonces eso resultó en que las actuaciones en general han sido bastante elogiadas.
¿Y por qué no aprovechamos un poco de hablar de ti para los auditores, auditoras que de repente dicen, José Tomás, ¿por qué este director no lo había escuchado? Háblanos un poco de ti, José Tomás Videla.
Mira, yo tengo mi empresa productora audiovisual, lo que me permitió en este caso poder explorar este rubro ya con cierta madurez. Llevo harto tiempo desarrollando contenidos para televisión, qué sé yo, publicidad y todo eso. Hice un documental que se llama Cuequero, que estuvo, bueno, estuvo en el Cine Arte Alameda, estuvo en el Festival de Valdivia, estuvo, se transmitió por televisión, 13 Cable, varias veces. Un documental bien bonito, y ese fue un primer acercamiento a un trabajo más autoral, a un trabajo un poquito más de ir construyendo una historia, porque hacer un documental uno parte creyendo una cosa y termina dándose cuenta de otra. Entonces, en el camino tú tienes que ir corrigiendo, y es una habilidad que uno tiene que desarrollar también para hacer ficción, porque van apareciendo cosas y tú tienes que saber encauzarlas y darles un sentido. Entonces, en ese sentido, yo he tenido una experiencia en el mundo audiovisual en cuanto a construir historia, porque para mí hacer un video institucional, hacer un comercial, hacer un video para una empresa, siempre involucra contar un relato que sea entretenido, que sea atractivo, que tenga sentido. En todos los trabajos audiovisuales uno puede practicar esa habilidad. Entonces, cuando llega el momento de hacer la película o un documental o lo que sea, tú ya tienes un terreno bastante ganado. Y no es una experiencia que haya que mirar en menos, digamos. Entonces, en ese sentido, eso me dio varias herramientas para poder enfrentar esta película con más seriedad, con más madurez, y también, desde mi punto de vista, yo soy una persona que quiere tratar de aportar un punto de vista que siento que está faltando a través de las películas, ¿eh? dentro de lo que nos permita, digamos, este mercado, ¿eh? Pero yo creo que hay ciertas temáticas que no se están tocando en el cine chileno, que creo que son muy importantes y que estamos nosotros decididos a llevar a la pantalla, y que la gente se encante con esas temáticas, proponiendo algo distinto a lo que ya está.
¿Temáticas como cuáles?
Por ejemplo, la temática que plantea esta película, que tiene que ver con cómo se va generando una... ¿Qué es lo que lleva a una persona de pasar de ser una persona frágil que necesita respuesta? Sin darse cuenta, se ve concluyendo que en el fondo la forma de solucionar sus carencias es a través de la violencia, por ejemplo. Y eso nos puede dar ciertas luces de lo que pasa en Chile, ¿ah? En donde tú planteas que, por ejemplo, una frase que está en la película, tú dices, el profesor dice, para terminar con la violencia hay que derramar sangre. Y eso es una paradoja, digamos. Y eso a mucha gente nos puede parecer totalmente absurdo. Pero hay gente que cree que eso es válido, ¿ah? Y la película se trata de meter en esa mentalidad y en qué es lo que lleva a una persona a tomar la violencia como una manera de llegar a un bien mayor, ¿ah? Entonces, esa mirada que yo te estaba planteando tiene que ver con ver la realidad, ver lo que está pasando y tratar de meterse un poco más en las mentes de las personas y en desglosar esto para que la gente, sin llevar juicios hechos para las personas, para los espectadores, o intentar ser moralizador, es más bien poner una realidad en pantalla y que la gente pueda, en la película, conocer un punto de vista y hacer su propio juicio respecto de la realidad que se le está presentando, que es una realidad, una fantasía, si tú quieres, porque yo no conozco si existen estos talleres así o si estas cosas pasan en estos talleres, pero es una realidad posible, ¿ah? Y la idea es poder ver en pantalla y poder reflexionar al respecto de eso y podernos quizás preparar para eventualmente qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los jóvenes que no están teniendo respuesta a sus inquietudes, que no encuentran respuesta en las instituciones, no encuentran respuesta, por ejemplo, en los políticos, no encuentran respuesta en la educación.
Una buena definición para tu película sería decir que a través de un taller literario se muestra el Chile profundo, el Chile de verdad.
Sí, sería una buena reflexión, complementando que es el Chile un poco de las personas que están en busca de respuesta y que no las encuentran, ¿ya? Es el Chile que nosotros vemos muchas veces en las noticias y que no nos explicamos bien por qué se da tanta violencia, ¿ah? ¿Cuáles son esas respuestas que se está buscando a través de la violencia?
José Tomás Videla, reitero, director de El Taller, gracias por esta conversación esta noche de domingo en Escaparate. Y reiterar, por favor, ¿dónde se está exhibiendo la película? ¿En qué cines?
Bueno, gracias, César, por invitarme a Escaparate a conversar de la película y a comentarle a la gente lo que esta película quiere aportar. La película está en cartelera en los cines Hoyts, Planet y Cinemark. Así que los invito a que busquen la película, vayan a verla. La película ha sido muy bien recibida por la gente y yo creo que les va a gustar mucho. Muchas gracias a la gente de Escaparate. Un abrazo.
Aclarar que José Tomás Videla no tiene nada que ver con el actor Tomás Vidiella, que alguien dice Tomás Videla, Vidiella, no, nada que ver. José Tomás Videla, director de El Taller, conversó esta noche de domingo aquí en Radio Universidad de Chile Escaparate, donde ahora escuchamos todo un clásico con Pearl Jam.
César Abue en Escaparate.
El economista y escritor Sebastián Edwards, que hace clase en Estados Unidos, si no me equivoco, el otro día declaró que nuestra Universidad de Chile estaba a la baja, estaba como depreciada la universidad. ¿Será tan así? Le consultamos a uno de nuestros panelistas, a Álvaro Ramis, analista político. Álvaro Ramis, ¿tú sientes, además tú eres profesor de la Universidad de Chile, que tienen algo de base en las declaraciones de Sebastián Edwards?
Yo creo que eso son partes de los celos de aquellos que están fuera del circuito académico chileno, ¿no? Todos saben que hoy por hoy la Universidad de Chile tiene la mejor evaluación en el ranking de Shanghái y en todos los rankings de todos los niveles en términos de todas las áreas, ¿no? Y hay una sola universidad que le compite, que es la Universidad Católica, que tiene un gran déficit, que no es propiamente una universidad, porque el pensamiento no es libre, no fluyen, no hay personas que puedan debatir, ahí hay persecución ideológica, ¿no?, por razones religiosas, políticas, a aquellos que no pueden calzar en ese campo. Por lo tanto, no puede calificar como una verdadera universidad, a mi juicio, bajo ningún punto de vista.
¿Pero cuánto invierte la Universidad de Chile hoy día en investigación, en ciencia, en debate, etcétera?
Sí, no, en todos los niveles, en todos los ámbitos, es la primera del país, ¿no? Está en todos los, es lejos la que más invierte y la que más desarrolla investigación, docencia, extensión, todas las áreas, ¿no? El punto es si eso podría ser mucho más, podría ser más intenso, podríamos tener una universidad que no esté en los ranking 200, sino en el ranking 100 o en el ranking de los 50 mejores del mundo. Para eso se necesita un volumen de producción y de investigación mucho mayor, que no es comparable debido a los presupuestos de las otras universidades, que normalmente cuentan con financiamientos directos mucho más generosos y no están libradas al autofinanciamiento. Entonces, teniendo en cuenta las precariedades de la realidad académica chilena, donde la Universidad de Chile tiene que batirse en buena parte de su gestión con mecanismos de financiamiento propio, donde la empresa en Chile, en general, todo el sector privado casi no invierte en investigación, desarrollo e innovación, es meritorio lo que hace. En otros países, por ejemplo, pensemos en Japón o en Alemania, las empresas destinan enormes recursos para las universidades públicas debido a que esas universidades se transforman en los polos de desarrollo que generan la innovación a las grandes empresas. Entonces, una Volkswagen o una Toyota invierte muchísimo en las universidades para que esas universidades a su vez puedan mejorar la producción de ese sector industrial.
¿Y qué pasa si en Japón, por ejemplo, la universidad quiere hacerle alguna crítica a la Toyota, o en Alemania la universidad lo mismo quiere criticar a la Volkswagen? ¿Qué ocurre ahí? ¿No hay intereses?
Claro, ese es un problema de conflicto de intereses evidente, pero siempre hay un marco deontológico en términos académicos que marca justamente una de las instituciones que ha logrado ayudar a, digamos, a resolver, por ejemplo, cuando justamente Volkswagen, por ejemplo, tuvo un problema en uno de sus la producción de sus motores, fue justamente la investigación de las propias universidades alemanas. Entonces, hay ahí también muestras de que una cosa no va con la otra, ¿no? Y lo que sí se ve es que hoy día, por ejemplo, una minera no invierte en una universidad, o la universidad que más recursos de donaciones privadas recibe es la Universidad de los Andes, que no tiene investigación científica. Entonces, ¿a qué se invierte? Se invierte justamente a la promoción de ideas religiosas o de ideas ultraconservadoras. Esas son las universidades que hoy día reciben mayor donaciones privadas en Chile, que es una universidad que su propietario es el Opus Dei. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es el aporte de esa universidad en ciencias? ¿Cuál es el aporte en investigación? ¿Cuál es el aporte en temas productivos? Cero, no tiene no es una universidad compleja, solamente se dedica a la formación de personas que tienen una visión muy conservadora del área del derecho, de la medicina, pero para que sean o reproductores, digamos, de esas ideas, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos que uno considera que están absolutamente viciados en el sistema académico nacional.
Pero en el debate de Chile, y vuelvo con esto a nuestra universidad, Álvaro Ramis, en el debate del último tiempo, ¿qué ha aportado tú sientes la Universidad de Chile?
Mira, yo creo que lo que yo tengo que plantear en educación, todas las críticas al sistema del CIMSE, todas las críticas que están ligadas a la crítica, a los mecanismos de evaluación estandarizada, han nacido en la Universidad de Chile en función de limitar o de criticar una idea tan impuesta, digamos, desde los centros de pensamiento norteamericanos, que tienen que ver con el valor de la PSU y el CIMSE como estándares incontestables, ¿no? Si la Chile no se mete en ese debate, hoy día tendríamos CIMSE todos los días del año y estaríamos llenos de semáforos como los que quería Lavín para las escuelas. Entonces, es una pelea que se está dando, ¿no? Uno puede decir, mira, esa pelea está ganada, sino que se está disputando día a día, y es importante que la universidad pueda seguir estudiando este tema críticamente, porque si nadie lo estudia críticamente, simplemente seguiríamos con estos dogmas de la evaluación estandarizada para las escuelas sin que hubiera un cambio en esa política.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate.
Muchas gracias a todos los auditores y que tengan una buena semana.
Gracias a ustedes, queridas auditoras, auditores. Cerramos una edición más de Escaparate, que hoy tuvo la puesta en el aire al querido Fernando Lagos. El próximo domingo, 21 horas, 102.5, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.